A todos los compartimientos, ¿preparados?
¡Deprisa! ¡A vuestros puestos! ¡Todos en posición!
Buenos días.
Buenos días, España. ¡Vamos!
Número uno, listos y a la orden.
Todo el equipo, preparados.
Compartimiento dos, listos y a la orden.
Noticias a punto.
Válvulas cerradas, niveles correctos.
¡Hombres en posición!
Que entren tertulianos.
Compartimiento cuatro, listos y a la orden.
¡Vamos a por ello!
Número seis, listos y a la orden.
Santiago Fontengla, preparado que entramos.
Compartimiento ocho, listos y a la orden.
Comenzamos Buenos Días, España.
Compartimiento 10, listos y a la orden.
¡A por ello! ¡Vamos!
Buenos días, España. 25 de enero 2022. Aquí estamos otra vez, otro día, con este Buenos Días, España. 60 minutos de información que vamos a intentar llenar con noticias que no estén demasiado cocinadas y bueno, y también hacer compañía, que parece que no, pero es importante, a través del entretenimiento también aportamos o intentamos aportar en este espacio de radio. En fin, un saludo de todos los que lo hacemos posible. También está Javier Muñoz en la técnica, por supuesto, este que te habla, Santiago Fonten. La España que suma 305.000 nuevos casos de COVID y han fallecido este fin de semana 253 personas. Álvarez, que llama la tranquilidad sobre Ucrania y descarta evacuar al personal diplomático de España. Podemos cree que el PSOE ha rectificado sobre la crisis de Ucrania y rechaza generar disonancias en la coalición. Mientras tanto, Estados Unidos pone en alerta máxima a unos 8.500 soldados ante las tensiones entre Rusia y Ucrania. Madrid y Castilla-La Mancha, que quieren volver a reducir los días de aislamiento, y otras comunidades apelan a la prudencia. El informe del Consejo General del Poder Judicial de la Ley de Vivienda afea al gobierno que limite la competencia de las comunidades autónomas. Johnson, a nivel internacional, noticia, celebró una fiesta de cumpleaños sorpresa durante el confinamiento de 2020 en Reino Unido y le va cayendo una detrás de otra y al final no va a salir muy bien parado. Hombre, la noticia del día, la infanta Cristina Iñaki Urdangarín anuncia su separación tras 24 años casados. Ocupa las portadas de todos los medios, es decir, que eso va más allá de una simple noticia del corazón o de la crónica social, sino que tiene también bastante más importancia. La Conferencia Episcopal dice que la Iglesia no quiere que se le atribuya ningún bien que no sea suyo. Darías, que defiende ante la OMS que la vacuna de IPRA puede suponer un punto de inflexión en la lucha frente al virus. Job avisa al gobierno de que debe cumplir la sentencia del 25% en castellano. Estamos en un estado de derecho, ha dicho, y solo ese 25%. En fin, es lo que hay. Casado, tras homenajear con Ayuso y Almeida a Gregorio Ordóñez, insta a Sánchez a romper cualquier lazo con Bildu. Al menos un muerto y tres heridos en un ataque perpetrado en un campus universitario en Alemania. Bueno, Arrimadas, que sigue estando todavía de momento, reconoce contactos con el PSOE y defiende en la COE su apoyo a la reforma laboral si no se toca. Siguen con esos contactos con el PSOE, que yo creo que son el punto de inicio del declive de la formación, pero bueno, en fin, cada uno es libre de hacer lo que considere oportuno. Calviño dice que Omicron no está teniendo un impacto tan significativo en la economía como otras variantes. A nivel internacional, el ejército de Burkina Faso culmina el golpe de Estado con la destitución de Caboré y se cumplen 45 años de los atentados de los abogados de Atocha. Han pasado ya muchos años, se sigue recordando, y la verdad es que es uno de esos episodios que entra dentro de nuestra más reciente memoria histórica, que debe ser respetada, lógicamente, pero igual que toda la memoria histórica y que toda nuestra historia. En fin, vamos a hablar de esto y mucho más, porque vamos a hablar con Guillermo Rocafort, que tiene nuevo libro sobre memoria histórica. Vamos a hablar con él aproximadamente dentro de 30 minutos, que creo que va a ser bastante interesante. Mientras tanto, comenzamos con nuestra jornada analizando en la portada. Buenos días, España.
Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
Buenos días.
Buenos Guerrero y nosotros estamos este 25 de enero 2022 en tiempo de la portada. Este espacio que dedicamos todos los días a analizar la actualidad nacional, internacional, aquí en Buenos Días España. Lo hacemos como siempre con nuestro buen amigo y compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
Bueno, qué tal, uy, qué fuerte te oigo hoy. Hoy has llegado con,
muy poderoso.
Has llegado poderoso. Es que algo traes, alguna noticia de esas fuertes que traerás. Bueno, ¿qué tal? Todo bien, ¿no?
Todo muy bien. Con las clases, trabajando.
Bueno, me parece estupendo. Bueno, pues oye, pues si te parece, vamos a comenzar, como estamos con tema de elecciones, estamos con tema de encuestas, pues bueno, la última de Electomanía para Castilla y León, el último panel. Vamos a ver, subida de Vox, que arrebata el tercer procurador a Unión del Pueblo Leonés, bajada en votos del PP, vía burgalesa, España vaciada, se quedaría con un procurador, mientras Soria ya mantiene dos, aumentos de apoyo a Ciudadanos que roza el 5%, que todavía no acabo de entender por qué, pero es así. Y si hablamos de escaños, Vox con 12, PP con 31, Partido Socialista con 28. Bueno, ¿qué te parece esta encuesta?
En política lo importante no es tener razón, sino que se la den a uno, decía Konrad Adenauer, primer canciller de la República Federal de Alemania, ¿no? Y Vox ha entendido muy bien cómo conseguir que la población, a través de las redes sociales, a través de un discurso potente, directo y polémico, les voten. Y se le está poniendo difícil al Partido Popular de Mañueco en Castilla y León. Pensaban, a partir de las primeras encuestas que surgieron con el adelanto electoral, que estaba muy cerca de la mayoría absoluta y que esta se podría complementar básicamente con partidos regionalistas, provinciales, esos partidos pequeños que están creciendo como setas en la comunidad autónoma de Castilla y León. Pero conforme estamos viendo la tendencia de las últimas semanas de estas elecciones próximas, Vox está subiendo poco a poco y hace que sea prácticamente imposible que Mañueco, que va a ganar las elecciones, eso parece que no hay duda, pueda gobernar sin Vox. Y ya hemos visto en los últimos días cómo el lenguaje de Vox, viendo estas encuestas y viendo cómo mucha población de esa comunidad le está dando la razón, va a presionar, está poniendo las cartas sobre la mesa y está exigiendo públicamente entrar en el futuro gobierno en Valladolid.
Bueno, las cosas parece que están cambiando, incluso nuestro amigo y compañero Francisco Carrera, que es el director de Terreta Radio en Alicante, que es donde la emisora que emite nuestro programa allí todas las mañanas, en el 87.5 de la FM, incluso Francisco ha escrito un artículo que me parece bastante razonable, con el que comparto bastantes cosas, no todo, pero sí que comparto bastante, que se titula La posibilidad no tan descabellada de un sorpaso en la derecha. Lo escribe en actual.com y ahí defiende la posibilidad de que Vox pueda dar el sorpaso al PP. Y lo que sí da por seguro es el empate técnico, Sergio.
Sí, un artículo que a mí me ha gustado mucho, está muy bien escrito, muy bien fundamentado, y ojalá pues se prodigara más y conociéramos más de sus análisis, porque la verdad que son muy interesantes y pueden ser muy acertados, ¿no? Porque señala algo que se está produciendo en la tendencia de los sondeos electorales. Vox se aproxima progresivamente al Partido Popular, no hemos hablado durante muchas semanas, y podría darse el caso curioso, si al final se produce la predicción de este artículo, es que Vox pudiera superar el número de votos al Partido Popular, pero no en escaños, porque sabemos que el Partido Popular pues tiene un voto tradicional, tiene una maquinaria regional que no tiene Vox, por ejemplo, y que le asegurarían pues los escaños en las provincias pues más despobladas o más tradicionales, ¿no? Si acierta este artículo, que hace un recorrido creo que bastante completo del devenir de la llamada derecha española durante esta época de la democracia, pues parece que la culminación sería el sorpaso, como ha pasado en otros países de Europa, de la derecha más nacionalista, más soberanista, más identitaria, a la vieja derecha liberal, clásica y ahora parece que casi socialdemócrata, ¿no? Hay que tener en cuenta este aspecto porque Vox está creciendo muchísimo en las regiones más pobladas, Murcia, Almería, Alicante, Valencia, Madrid, las zonas costeras, está creciendo mucho, en Andalucía también está creciendo muchísimo, y podría, si sigue esta tendencia tan acelerada en los últimos meses, aunque queda bastante para las elecciones, podríamos encontrar lo que he dicho antes, que Vox ganara las elecciones al PP en número de votos, pero no en escaños.
Bueno, yo no sé, vamos a ver, aquí lógicamente contemplamos un escenario realmente complicado. Claro. A mí me parece muy difícil el tema del sorpaso, entre otras cosas, porque es algo que está absolutamente claro. Vamos a ver, el Partido Popular tiene unos mecanismos de autodefensa que son enormes. E incluso pueden pasar por deshacerse de Pablo Casado para traer a Ayuso. Vamos a ver, en otros países europeos sí que ha estado a punto de producirse ese sorpaso, como en Austria, pero la derecha siempre se ha autodefendido, ¿no? Esas autodefensas, incluso pues cambiando de líderes, que yo creo que es lo que puede pasar en España, porque sé positivamente que hay muchas personas que están desencantadas con Pablo Casado y que ven un poco el futuro del Partido Popular que pase por la señora Ayuso. Quizá ese podría ser uno de los extremos que se pusieran en marcha para evitar ese sorpaso real. Pero hay una cosa que yo sigo defendiendo, y es que en todo lo que es el espectro de la derecha en España, esta derecha atomizada que hemos vivido hasta hace no demasiado tiempo, con Ciudadanos ejerciendo un papel muy importante, creo que tenemos todavía un segundo capítulo, ¿eh? Yo creo que tenemos una segunda parte de la película, y yo creo que es la aparición de una tercera vía política en España, que esté entre Vox y que esté entre el Partido Popular, que apareciendo en ese hueco empuje a Vox más hacia la derecha, es decir, que entonces sí que realmente pueda tocar incluso alguna posición de la extrema, y que empuje también al Partido Popular hacia la izquierda para que toque también bastante más lo que hoy entendemos y llamamos la socialdemocracia, ¿no? Quizá alguna intentona ya hemos podido comprobar, no, escuchar de algún pequeño intento que se haya podido producir en ese sentido, pero no sé, es también muy complicado porque cualquier opción política requiere sobre todo de mucha financiación, no están las cosas como para meterse en aventuras de este tipo, pero la verdad es que yo creo, sigo pensando, yo no sé cómo lo ves, Sergio, sigo pensando que hay un hueco que no tiene representación. Hay gente que no va a ir a Vox, por una razón o por otra, no va a ir a Vox, y hay gente que no va a ir al PP. Porque tampoco les alegra demasiado irse hacia ese punto del centro izquierda. Algo tiene que aparecer ahí, yo no sé cómo lo ves.
Sí, un partido liberal muy usual ahora mismo en Europa, mitad socialdemócrata, mitad conservador, parece que era el objetivo de Arcadi Espada, de Ciudadanos, de UPyD, y también pues de algunos que se han marchado del PP o han sido expulsadas, como todos sabemos, que pues son baluarte pues bien del constitucionalismo, pero también bien de un liberalismo casi extremo, ¿no? También se habló de la posibilidad de que Marcos de Guindo, que estuvo en Ciudadanos, también impulsara esta vía, ¿no? Pero también los corrillos pues hablan de que todas estas opciones de una tercera vía han pasado siempre por el mecenazgo de Jiménez Los Santos, ¿no? Que los, claro, ha promocionado en sus páginas web, en sus radios, en sus televisiones, y todas han fracasado estrepitosamente, quizás por la intromisión, el exceso de este señor y del grupo que lo apoya, ¿no? Posiblemente sería necesaria una tercera vía, más liberal, al estilo europeo, pero no sé si habrá tiempo y habrá espacio electoral para que antes de las elecciones pues se pueda formar y pueda tener cierta, ¿no?, relevancia, y que muchos ciudadanos le den la razón.
Hombre, antes de las elecciones no, porque ten en cuenta que todo este tipo de aventuras políticas, no sé, crecen del declive. Es decir, que cuando, claro, nacen del abandono de los barcos que se hunden, entonces todavía no es el momento. Lo que has comentado sobre Federico Jiménez Los Santos, ya sé que no está bien citarlo aquí, pero tengo que hacerlo porque tampoco tengo ningún problema en hacerlo, es que efectivamente siempre ha exigido peaje a todos los partidos. Primero pidió peaje al PP, después a UPyD, después a Ciudadanos, después al PP, y ahora se lo está pidiendo también a Vox, y me imagino que se lo pide otra vez al PP, pero no todo al PP, sino que al de Madrid no se lo pide tanto, seguramente porque la publicidad que entra en su empresa de la Comunidad de Madrid es muy interesante. Vamos a ver, en este país siempre hemos tenido periodistas que han querido mangonear en los partidos políticos, siempre. Nosotros aquí, por ejemplo, somos críticos con unos o somos un poco menos críticos con otros, pero ni se nos pasa por la cabeza intentar mangonear en los partidos políticos. En España, ¿qué es lo que ha habido en los medios de comunicación? Pues todo lo contrario. Hemos tenido la SER con El País mangoneando en la izquierda, hemos tenido al señor Federico Jiménez Los Santos y al señor X de la COPE también mangoneando en el PP o mangoneando en Vox. Es que es una constante que lógicamente va en detrimento de la libertad de los partidos políticos y de cómo se hacen las cosas. Encontrarte todas las mañanas que un señor te está insultando, llamarte los aristogatos, por ejemplo. Pero claro, precisamente de ese poder que le otorga, no sé exactamente muy bien qué, porque la audiencia tampoco es mucha, estos señores, incluso después de insultados, siguen apareciendo por allí, aunque cada vez menos, también es cierto. Y es un poco, ese es el problema que tenemos en España, Sergio, es el mangoneo periodístico de televisiones, radios y periódicos de los partidos políticos.
Sí, porque la prensa está secuestrada literalmente por los partidos políticos y viceversa. Todos conocemos la excesa figura de Pedro J. Ramírez, que de la que ya hemos hablado en alguna ocasión, y cómo él intenta mandar, con éxito o sin éxito, con mayor o con menor influencia, en la derecha, en el centro, en los liberales y hasta en los socialdemócratas, ¿no? Algo curiosísimo, ¿no? Parece que a cierto sector de la prensa y de los negocios le da igual la ideología, solo quieren poder.
Hombre, el otro día escuchábamos un vídeo del señor Pedro J. Ramírez haciendo un llamamiento claro al PP y al señor Casado, diciéndoles que no van a ser un partido democrático mientras dentro de las posibilidades de pacto se encuentre Vox. O sea, si eso no es mangonear, es decir, estar llamando prácticamente fachas a un partido político porque en su libertad podrían incluso llegar a un acuerdo con Vox para gobernar o en Castilla y León o a nivel nacional, pues bueno, pero es que esta es la situación de todos los partidos. Yo no sé exactamente qué es lo que buscan, eso sí, la publicidad de todas, que de esa no tenemos nosotros, menos mal que nosotros hacemos lo que nos da un poco la gana, y no sé, en fin, bueno, es lo que hay, y me imagino que habrá muchos oyentes que igual no le guste lo que he dicho, pero lo siento y lo pienso así que así lo digo. Bueno, y derriban la estatua de Ponce de León en Puerto Rico el mismo día que llega el rey. Parece que seguimos con esto de la retirada, vamos a llamarlo así, de estatuas, ¿no?
La cultura de la cancelación en plan surrealista. Puerto Rico, colonia de Estados Unidos, critica a los colonos españoles que la evangelizaron, la llevaron a la civilización occidental y que permiten pues que tengan su lengua, que tengan su cultura propia y que tengan ciertos elementos diferenciadores, ¿no? El mismo día que llegaba el rey, pues un grupo de fanáticos de la cultura de la cancelación, posiblemente pues libertarios o independentistas de la isla, pues han tirado abajo una estatua preciosa, por cierto, que llevaba años y años en Puerto Rico, ¿no? Lo más curioso es eso que he señalado, que es surrealista, porque hay que insistir, Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos, no es ni siquiera un estado integrado en USA, y además estos independentistas que posiblemente hayan tirado la estatua reivindican el español como lengua propia de Puerto Rico frente a la colonización norteamericana, ¿no? Yo creo que esta cultura de la cancelación, esta cultura woke, esta generación de cristal que domina pues las mentes de buena parte de la población del mundo, pues creo que es un ejemplo del surrealismo postmoderno en el que vivimos.
Bueno, y los organizadores del Open de Australia que siguen acertando de todas al 100%, han justificado que con el reglamento del torneo la censura a los espectadores que preguntaban en un mensaje impreso en sus camisetas por el paradero de la tenista china Peng Shuai. Bueno, si ya no permitimos que se pida conocer, saber dónde está una tenista que prácticamente todo el mundo da por hecho, está secuestrada por el propio régimen, ¿dónde está una deportista? Pues bueno, no sé ya dónde vamos a acabar, ¿no?
Al final Djokovic va a tener razón, ¿no?
Ya te digo.
Y su entrada y su salida de Melbourne, pues no ha sido cuestión sanitaria, sino ha sido cuestión estrictamente política, como parece que es todo lo que está rodeando cada vez más al coronavirus, ¿no? Curioso que el tenis pues le dé la espalda pues a la libertad de expresión, a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de la democracia, para defender a esta tenista, Peng Shuai, que misteriosamente desapareció del mundo de las redes, del mundo de la farándula, del mundo de los medios de comunicación, y volvió perfectamente reeducada para decir que no había pasado absolutamente nada. Recordemos que hay muchos países que han hablado de boicot a los Juegos de Invierno en China, que se negaron pues a que la Federación de Tenis de China participara en torneos, ¿no?, de la ATP o de la WTA, y cuando ahora el deporte, que dicen que no hay que meterse en política, pero sí hace causa por otros colectivos que todos conocemos, pues no hace causa por los verdaderos derechos humanos, se calla e impide que estas personas puedan llevar una camiseta defendiendo algo que creo que es obvio, los derechos de la mujer y de la democracia en el siglo XXI.
Bueno, a mí me llama mucho la atención el empeño que hay, que existe, por llevar tropas a Ucrania, y ningún empeño, bueno, yo creo que no hay que llevar tropas a ningún sitio, pero bueno, ese empeño por llevar tropas a Ucrania, y porque no surja una voz que diga, bueno, igual también habría que llevar tropas a China, ¿no?, que es la verdadera dictadura, y sucede justo lo contrario. Con eso no estoy defendiendo que se lleven tropas a China, sino que lo que estoy defendiendo es la doble vara de medir, mientras estamos hablando de Rusia, que de momento, que yo sepa, no nos ha hecho nada, de momento no nos ha hecho nada, por mucho que digan que estaba detrás del golpe separatista de Cataluña y todas estas historias, por mucho que digan esto. Pero China sí, China hay que reconocer que tiene una parte de su población que trabaja en estado de semiesclavitud, que hace mucho daño a todo el resto del mundo, ya no solo con sus emisiones, etcétera, etcétera, sino con su forma de mercado, y lógicamente es una dictadura en la que no se respetan derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos de los cristianos, de los católicos. Pero bueno, se les recibe como si fueran héroes. Claro, llama poderosamente la atención, Sergio, esa doble vara de medir.
Pero no des ideas, a ver si vamos a mandar una fragata, una poderosa fragata ante un ejército de varios millones de soldados, ¿no? No des muchas ideas, porque a lo mejor nuestra ministra de defensa se pone el traje de combate y va ahí a Hong Kong, a Taiwán, pues a hacer que... Sí, pero es la hipocresía occidental, la hipocresía de nuestra sociedad, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Dice, ¿no?, el refranero popular, Arabia Saudí, pues es un país socio, porque no da petróleo, pero claro, hacemos la vista gorda. Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes, Qatar, pues también son socios nuestros, aunque todos sabemos pues cómo se le gastan en temas de derechos humanos. China, obviamente a China ni se le puede toser, claro. Es la gran fábrica del mundo, y posiblemente nuestra deuda, buena parte de nuestra creciente deuda pública, pues esté en sus manos, ¿no? Por tanto, ahí, ¿no?, hay países con los que no se puede meter uno en nombre de la democracia, porque son nuestros socios, nuestros amigos, como dijimos en esa famosa reunión de Pedro Sánchez con al-Sisi, el mariscal de Egipto, que obviamente no es un defensor de los derechos humanos, ¿no? Pero eran amigos, eran socios. Ahora bien, Rusia es el malvado, ¿no?, el malvado país que va a conquistar el mundo, y que va a invadir, pues, Polonia, ya lo hemos dicho, Polonia, Berlín, ¿no?, va a asaltar de nuevo el Reichstag, y va a poner una bandera roja ahí en el Reichstag, ¿no? Es decir, al final sabemos que la geopolítica es un juego, ¿no?, de intereses, donde no hay amigos ni enemigos, donde no hay buenos ni malos, sino hay intereses, simplemente.
En fin, don Sergio, mañana regresamos con más análisis. Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
Buenos días.
Hay una frase famosísima que dijo usted, ¿cómo era? Picasso es comunista, yo tampoco.
No, era mucho más larga.
Era más larga.
En español, yo también. Picasso es un genio también. Picasso es comunista, yo tampoco. Entonces, parece que Picasso dijo una cosa muy bonita. Dijo, parece que Dalí me tiende la mano, pero de momento no veo más que la falange de la mano. Y es absurdo, porque yo nunca he sido falangista, ni mucho menos, ni he pertenecido a ningún partido político, nunca en mi vida.
Bueno, pues este es un documento histórico que me imagino que muchos de nuestros oyentes conocerán. Este señor que acaba de hablar es Salvador Dalí.
Dalí. Uh-huh.
Es uno de nuestros grandes genios del arte, no voy a decir de la pintura, del arte.
Pero no era comunista.
Pero no era comunista.
Fallo.
Es uno de los grandes genios del arte español de todos los tiempos. No tiene ni una sola calle, ni una, ¿eh?
Ni una
sola calle. Yo creo, no en Barcelona, yo creo que en todo Cataluña.
Vamos.
Y en España no sé.
No me suena, ¿eh?
Bueno, de todos modos, había un aniversario que se ha cumplido estos días.
Claro, el sábado se cumplía, pues bueno, en el año 1989 fallecía, tal día como el 22 de enero de 1989.
Pues sí, yo creo que lo recordamos. Lo que pasa es que nos habían enviado este audio histórico, uh-huh, que me ha parecido muy, muy interesante, que explica mucho cómo funcionamos nosotros realmente en este país, ¿no? Es que en base a un bulo, como el que él comenta, ¿no?, que habían dicho que él era de un partido, sí, y tal, sí, y cual, que no lo era, pero que lógicamente se le hubiera denostado de la forma que se ha hecho. Y eso se mantiene en el tiempo. Es como la leyenda negra española, ¿no? Sí, y se sigue hablando de Dalí siempre así. Y la gente, los políticos, que son siempre bastante cobardicas y tal y cual, oye, ni una sola calle. Si tú vas a Estados Unidos, bueno, vas a cualquier país del mundo y hablas de Dalí, y la gente se derrite.
Menos en España.
Menos en España. La gente se derrite.
Pero pasa con todo en España. En fin, buenos días, España.
En Radio Cadena Española no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes. No nos cansamos.
Este es el ministerio de todas las mujeres. De todas las mujeres.
Bueno, pues aquí estamos este 25 de enero. Ya vamos cepillándonos el mes, como vulgarmente se dice. Uh-huh. Y nada, con nosotros aquí está como siempre doña Yolanda C. ¿Qué tal?
Esa soy yo. Hace un mes comiendo turrón y fíjate ahora.
Es verdad, el día 20, hace un mes.
Tostadas justo de carnaval ya.
Aquí, la cuestión es comer.
Comer, exactamente.
Pues, oye,
a mí me gusta comer.
Oye, no, y cada vez más la cuestión, si tenemos en cuenta el tema de las colas del hambre, cada vez se está poniendo más difícil el asunto.
Effective Wonder, Effective Wonder. Bueno, pues hablando de mujeres, Irán condena...
Oye, qué bien te queda lo de Effective Wonder. Eres, oye...
Es que yo soy muy de Effective Wonder.
Eres más antigua que el nodo.
No, no, antigua no, te lo digo siempre, soy vintage.
Vale, vale,
venga. Soy vintage. Bueno, venga. Irán condena a 8 años de cárcel y 70 latigazos a Narges Mohammadi, activista de derechos humanos. Fue detenida en noviembre, se ha celebrado el juicio, un juicio de 5 minutos a puerta cerrada, por supuesto. Y bueno, esta mujer trabajaba, no sé si te acuerdas tú, con Nasrin Sotoudeh, que también fue condenada a 38 años de cárcel.
¿Ah, sí?
Y 148 latigazos.
Efectivamente.
Irán.
Esto pasa en Irán. Yo, vamos a ver, vamos a ver, un país que es capaz de hacer estas cosas, imagínense ustedes qué haría si tuviera, por ejemplo, armamento nuclear. O sea, todo el mundo sabe que yo no soy defensor de Irán para nada. Lo que pasa que sí hay personas que siguen pensando que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le dé la gana y tal. Pues bien, pues no. O sea, pues no. Maltratar a las mujeres de esta forma, ahorcar públicamente con grúas a los homosexuales como hacen en Irán, pues no. Y a mí, y yo siempre lo que tengo en esta retina es esa cantidad de personas españolas, que yo siempre he considerado que son buenos españoles, buenos patriotas, que van a la televisión, que no sé cómo se llama, porque la verdad no, ni tengo ganas de saberlo, que es la televisión de Irán aquí en España, a hacer debates, que es cuando invitan a mujeres que son españolas, sí, les obligan a llevar el velo.
Y van.
Y es que con esto no se puede tener, con esto no se puede tener, no, pues lo de las medias tintas no vale. O sea, que vas a un país, que estás con Venezuela, bueno, pues oye, eso, vamos a discutirlo, nos puede gustar más, no, pero es que esta gente, de verdad, es una gente muy peligrosa. Y hay mucha gente que les está bailando el
que agua. Se arrodillan ante ellos. Bueno, y Rusia, que avisa de que si Occidente ignora sus demandas, sentirá las consecuencias en su cuello. Lo ha dicho Putin, teóricamente.
Bueno, yo no sé si lo de su cuello lo ha dicho. No lo sé, porque a mí este tipo de titulares, últimamente, los titulares de Rusia ya está todo súper manipulado. Luego hablan de fake news. La mayor fake news que vamos a escuchar, y que llevamos escuchando ya varias semanas, es la invasión rusa de Ucrania. O sea, que no se lo crea nadie. O sea, eso no es cierto. Y sobre todo el clima de propaganda que estamos viendo en todos los medios de comunicación.
¿Por qué será?
Estamos utilizando lo que antes se hacía, ¿no? Para establecer y para llevar a la población a ese estado de preguerra, ¿no?
Miedo,
de miedo, de tensión. Pero señores, vamos a ver, una cosa es que tengamos gas o no gas o que tal cual. Pero de verdad, ¿van ustedes a hacer frente a Rusia en Ucrania? Porque entonces, ustedes saben de verdad. Entonces, lo menos problemático va a ser que no tengamos gas. O sea, es que a mí me parece increíble que todo este cúmulo de mentiras se diga sobre este asunto cuando Rusia, si se pone de pie, hombre, me imagino que...
Podemos ir flipando.
En materia de ejércitos, de defensa y tal, no creo que sea mayor que la OTAN, pero la que se puede montar es gorda, de verdad. De todas formas, este tema lo vamos a analizar dentro de unos días más seriamente, sobre todo el tema este de armas, ejércitos y tal, lo vamos a analizar aquí con el coronel Enrique Vivero, dentro de poco.
Bueno, pues seguimos con democracias. Los talibanes viajan a Oslo para negociar con la diplomacia occidental.
Claro.
Una delegación de Afganistán se reúne con representantes del Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos para garantizar la ayuda humanitaria.
Esta es la nueva democracia que ha llegado a Afganistán. Es la nueva. Ustedes fíjense la diferencia. Unos señores, por llamarles de alguna forma, que torturan, asesinan, ya se han asesinado cientos de personas que colaboraban con las fuerzas occidentales o que eran funcionarias. Lógicamente, no se ha dicho absolutamente nada. Las mujeres ya están sufriendo el burka, los maltratos, no pueden ir a las escuelas. Estamos ya como en el peor Afganistán que nunca hayamos conocido. Bien, pues nada, el problema es Rusia.
Le recibimos.
Es que es increíble. Y le recibimos a los talibanes como si fueran alguien. En fin.
Exactamente, ni más ni menos. Bueno, y Pablo Iglesias, que admite en Valladolid que cuando era vicepresidente mentía. Ahora, como no es político, dice la verdad.
Ahora dice la verdad. Pero, esto lo ha dicho este señor. Es una cosa, pero bueno, no
increíble,
sé.
Increíble.
Como a nadie le parece, bueno, no sé, bueno.
Nadie dice nada, pues bueno, es normalizando la cosa.
Normalizar la cosa.
En fin, la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, pide al juez rastrear las cuentas de Monedero y Bescansa por la financiación de Podemos.
Bueno, también, eso también lleva mucho tiempo.
Podemos saber.
Vamos a ver, llevan mucho tiempo con eso y me parece a mí que eso al final se va a quedar en nada, o sea.
Que no vamos a poder saber.
No vamos a poder saber o las cosas no son como nos están contando tampoco, porque es que llevan tanto tiempo detrás sin conseguir nada.
Bueno, y Biden ayer convocaba una conferencia con los líderes europeos, por supuesto sin invitar a nuestro líder, a Pedro Sánchez. Y eso que la foto hablando por teléfono y tal.
El máximo líder, nuestro líder, pues parece ser que a pesar de esas maratonianas reuniones de 20 segundos con Biden, pues a pesar de esas maratonianas, pues parece que esta vez no...
Que no ha sido...
Habrá sido un error de agenda.
Efectivamente, ni más ni menos. Bueno, el PSOE responde a Podemos. ¿Es compatible ser el partido del no a la guerra con participar en la OTAN? Señores, todo dicho. Sin más. ¿Lo dice el PSOE?
Sin más. Es decir... Bueno, no voy a decir nada más porque yo creo que la frase está
todo dicho. Bueno, el Partido Popular de Alcalá la Real rechaza la elección de un refrán denigrante para la mujer y piden su retirada. Resulta que organizan un concurso de refranes, gana y hay que retirarlo.
¿Y qué dice?
El refrán, leo textualmente: quien se casa con una mujer mureña, o sea, morena,
sí,
tiene mujer para la casa y borrico para la leña.
Hombre, la verdad, o sea, es que me parece ahora lo que no sé es cómo ha ganado esto el concurso. Es que me parece muy...
Ay, de verdad.
Claro, es que al final, vamos a ver, no me extraña que el Partido Popular del Pueblo lo haya retirado, pero ¿quién hace estas cosas?
Impresionante. En fin, corramos.
Es que luego hablan todos estos y es que al final van a tener razón. España es así.
Venga. Bueno, y el presidente turco Erdogan anima en una mezquita a cortarle la lengua a una cantante pop acusada de blasfemia.
Otro.
Resulta que ha dicho en una canción pues algo así como que Adán y Eva pues se les llama ignorantes y tal, y Erdogan ha dicho que a Adán pues que no hay que llamarle ignorante porque
pues eso, pero
se
es
corta que... la lengua.
Y además eso pasa en Turquía, que como todo el mundo sabe es una democracia, ¿eh?
Efectivamente.
Es una reciente democracia, una nueva democracia, también muy 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 respetable. Muy
como ves, hoy ha sido todo democracias
hoy,
auténticas,
hoy
¿no?
todo democracias emergentes. Y pensaban ustedes que lo peor ya había pasado, ¿no? Pues no. La mayor, perdón por la expresión, chorrada del día. ¿Cuánto nos va a costar traducir cartas al catalán, gallego y valenciano?
Pues 1,7 millones de euros, señores.
Como no sabemos todos el castellano, pues es esto lo que hay.
Es que desde Hacienda dicen que cada vez hay más demanda. Hay que traducir más cartas.
Es que es increíble.
Yo flipo.
Es que es increíble. Y vamos a ver, yo es que defenderé siempre que cada uno hable como quiera, en lo que quiera y tal y cual. Pero de verdad, ¿cuánto hemos dicho?
1,7 millones.
1,7 millones para decirle a un señor que habla español en Valencia, en valenciano... Lo mismo que le podíamos decir en español, porque lo iba a entender perfectamente. Y lo mismo pasa en Cataluña y en Galicia.
Exactamente igual.
O sea, es que no lo entiendo. O sea, eso de economizar recursos en este país como que es de otro planeta.
Eso hay que dedicarlo a otras cosas, toñejas.
Bueno, vamos con unas toñejitas.
Pues para Pablo Iglesias. Por mentiroso,
pobre,
aunque no nos sorprenda, claro. Pero
pobre,
bueno.
pobre Pableras. ¿Y aplausos?
Pues para Ayesha Malik.
¿Por qué cuestión?
Pues mira, esta mujer tiene 55 años, es pakistaní y se ha convertido en la primera mujer juez del Tribunal Supremo de Pakistán.
Bueno, pues...
Ya veremos.
A ver lo que dura, le deseamos lo mejor.
Exactamente.
Bueno, y en nuestras efemérides de hoy, ni más ni menos que Joy Division.
Y es que tal día como hoy, del año 1978, el grupo Joy Division actuaban por primera vez en Manchester. Y también tal día como hoy, pero del año 2015, fallecía el cantante griego Demi Roussos. Y también tal día como hoy, pero del año 1947, se crea el primer videojuego en Estados Unidos. Y tal día como hoy, pero del año 1949, se entregan por primera vez los premios Emmy. Y nos vamos al año 1928, porque tal día como hoy de ese año nacía el actor Adolfo Marsillac. Y también tal día como hoy, pero del año 1947, nacía Ángel Nieto. Y tal día como hoy, del año 1999, fallece la actriz Ava Gardner.
Bueno, Yolanda C., nos vemos dentro de un ratito.
Con el corazón, corazón.
Con el corazón, ¿vale?
Vale, pues hasta ahora.
Nosotros nos quedamos con los Joy Division.
Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
Buenos días.
Y nosotros esta mañana que nos vamos hasta Madrid, allí tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestro buen amigo Guillermo Rocafort. Don Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, querido amigo.
Bueno, te hemos pillado ahí un poco a salto de mata, que decía aquel. Pero bueno, ha merecido la pena. Bueno, para todos nuestros amigos, para quienes no lo conozcan, es un habitual de estos micrófonos, Guillermo Rocafort, que es licenciado en Derecho, licenciado en Empresariales, eres también diplomado en Estudios Jurídicos Avanzados, es doctor en Economía, está acreditado por el Estado Español como investigador en Humanidades. Bueno, es decir, tiene un currículum muy, muy importante e impresionante. Y nada, pero hoy lo tenemos aquí, no por eso, sino por algo que nos parece muy interesante. El nuevo libro, ya has escrito más de 20, pero tienes nuevo que yo creo que acaba de ver la luz, que es el fraude de la memoria histórica, ¿no, Guillermo?
Sí, efectivamente. Es un libro que tiene unas 300 y pico páginas y que trato precisamente sobre este tema que da el título a mi última obra. Es pues todo el fraude que supone la memoria histórica para el conjunto de la sociedad, en términos de chiringuitos, de subvenciones y sobre todo la gran mentira que se ha ido forjando desde el año 2007 con la ley de Zapatero y hasta el momento presente, que al final lo único que genera es discordia, división y enfrentamiento entre los españoles.
Tú lo que defiendes en el libro, me imagino, también es un poco esta construcción de una realidad paralela y falsa, ¿no?
Es un relato absolutamente ficticio, que no tiene ningún sustento historiográfico, es una serie de bulos, de fakes, ahora que están tan de moda, que se han ido creando, como por ejemplo el bombardeo de la famosa desbandada del Crucero Baleares, u otras cuestiones que la izquierda pues ha sabido hacer magistralmente desde la propia guerra civil hasta el momento presente, y que es que esto ya no hay quien lo sujete y que intentan imponer, como digo, un relato que ya va a ir a los planes docentes a nivel de colegios e institutos, simplemente para lavar el cerebro a nuestros jóvenes y, lo que es peor de todo, condicionarles en la división y en el caimismo, que en vez de trabajar por una nación unida, que es de lo que había que crear, pues un ponernos de acuerdo realmente en lo que ha pasado y analizar la historia pues desde el punto de vista historiográfico, científico, serio, yendo a las fuentes, pues un relato de mitos y de falsedades con los que la izquierda intenta perpetuarse en el poder, ¿no?
Bueno, efectivamente parece ser que hay muchos asuntos que no se corresponden exactamente con la realidad, e incluso hay algunos que se ocultan directamente, como puede ser el asunto de Paracuellos, ¿no?
claro, el paracuellos, el asesinato de André Unim, muchísimas otras cuestiones, el tema del oro de Moscú, el tema del buque Vita, tan famoso, muchas cuestiones, ya no solamente vamos a decir desde un punto de vista estrictamente militar, sino también desde el punto de vista de la propaganda, desde el punto de vista de la economía, de la sociedad, que al final lo que hace es fijar una serie de falsedades, una historia de buenos y malos, en los cuales parece ser que solamente cometieron excesos o crímenes la España sublevada, cuando realmente lo que vivió España fue un proceso de revolución soviética por parte del Partido Socialista, por medio de Largo Caballero, personaje que, por cierto, ahora mismo está en jaque y probablemente quitarán su calle en Madrid, igual que la de Largo Caballero. Ajá. Porque realmente, al final, luego cuando vamos a los juicios, lo que se acredita pues es la falsedad de los postulados de la izquierda y la veracidad de los abusos, de los desmanes y de los latrocinios que cometieron, ¿no?, en el Frente Popular. Eso es realmente un análisis objetivo, historiográfico, en el que vamos precisamente a las fuentes y vamos a plantear esto, que no podemos vivir condicionados por hechos que además que son absolutamente falsos. Que lo que está pasando en España es un ataque además a la convivencia y al espíritu que forjó la transición, que era de reconciliación y de mirar hacia el futuro. Ahora lo que se intenta es mirar al pasado, pero desde las falsedades absolutas, ¿no? Entonces yo creo que es importante que los españoles, por medio de este libro, tomen conciencia de que lo que sucedió en la Guerra Civil requiere completamente otro tipo de aproximaciones, no la que intenta este gobierno, con la complicidad, vamos a decir, de la derecha liberal y cobarde, de es un relato falso, y además todo esto regado con suculentas subvenciones, chiringuitos memorialísticos y sobre todo con el odio y la agitación y la falsedad, ¿no? Porque realmente, digamos, podemos tener puntos de vista completamente distintos en cuestiones de economía, de sociedad, pero claro, el crear un relato falso al final es un condicionamiento que España no se puede permitir. Si queremos ir al tercer milenio, pues todos unidos, porque desde luego que hay una parte sustancial de la sociedad que no va a aceptar un relato básicamente porque tiene el recuerdo de sus familias de que lo que nos están diciendo que sucedió es completamente falso y no se ajusta a la realidad. Es un poco una lucha entre la verdad y la mentira, y aquí en este caso con este libro lo que aporto son hechos objetivos que son incontestables y ante los cuales, bueno, pues los historiadores apesebrados de la izquierda pues lógicamente se quedan enmudecidos. Lo único que hacen pues es aplicarte la política de la cancelación y del desprestigio. Pero bueno, al final lo que hay que hacer es comprometerse con la historia de España e intentar sostener lo que uno entiende que es lo que sucedió, y a partir de ahí que hay un debate historiográfico de búsqueda conjunta a la verdad, no imponer digamos un relato falso, y además con penas de sanciones y de cárcel incluso, ¿no?, como va ahora la ley de memoria democrática.
Guillermo, es que hay algunas cuestiones a mí me llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, uno de esos bulos fake news, por ejemplo, por poner un ejemplo, el catalán estaba prohibido en Cataluña, el vascuence estaba prohibido en el País Vasco, pero resulta que si uno echa mano de la hemeroteca puede encontrar artículos escritos en tiempo del franquismo en el que incluso se ponían multas a personas que denigraban el catalán. O si vemos alguno de los recibimientos que se hacía Franco en Bilbao o en Barcelona, se le recibía con pancartas en un lado en euskera y el otro en catalán. Es decir, todo ese tipo de mentiras es que además son tan fáciles de desmontar. A mí lo que me extraña es que no haya nadie que de verdad, excepto pocos casos como el tuyo, que se proponga de verdad desmontar esta ley de memoria histérica y mentirosa.
Sí, porque tenemos una universidad completamente apesebrada, rendida, sometida al poder político, que ya no investiga, simplemente repite mantras, y tenemos caso, como has dicho, efectivamente, esos recibimientos que hicieron a Franco en estas provincias catalanas y vascas, o también ese ejemplo paradigmático de la unidad, digamos, más heroica del Ejército Nacional, que era el Tercio de Montserrat, en el cual el idioma que se hablaba entre ellos, soldados catalanes al servicio de la España Nacional, era el catalán. O sea, es que las instrucciones, si se hablaba y todo, estaban en catalán. O sea, ¿qué estamos diciendo entonces, ¿no? Que era un lenguaje perseguido, y precisamente la unidad más heroica y más sacrificada utilizaba el idioma catalán. Es que es un contrasentido, y así, por poner un solo ejemplo, o sea, el tema del idioma y luego el tema de la economía y el tema, pues hay muchísimas ejemplos que ahondan precisamente en que pues desgraciadamente fue una guerra civil en el que había dos ideas completamente distintas de lo que era España y que chocaron pues por una serie de consecuencias pues de un proceso revolucionario en el cual, pues como bien dice Ricardo Acieva, había la mitad de España es que no se resignaba a morir, no se resignaba a ser asesinada, como pasó con Joaquín Calvo Sotelo, que es el hecho detonante de la guerra, al haber asesinado por parte de sicarios del PSOE al líder de la oposición. Es que al final la sublevación, lo queramos o no, objetivamente, ya no solamente lo dicen historiadores españoles, ¿no?, como Ricardo Acieva, sino el propio Stanley Payne, ¿no?, o Hugh Thomas, ahondan estas cuestiones. Digo, vaya, pero es que esto era un proceso revolucionario que estaba instigado además por el partido gobernante actualmente, que es el Partido Socialista, que ahora quiere imponer un relato que al final lo que hace es amnistiar de todos los delitos que cometieron del 36 al 39, ¿no? Desde el principio, con la señora de Calvo Sotelo, al Vita, por ejemplo, que se llevaron todas las riquezas de la Iglesia y de miles y miles de españoles que fueron saqueados completamente.
Claro, es que aquí no hay que perder la perspectiva de todo lo que sucedió, y yo creo que todo nace del asesinato de Calvo Sotelo. Imagínense ustedes que hoy cogen dos escoltas de Pedro Sánchez, sacan de su casa al señor Casado y se lo llevan a la Gran Vía y ahí le pegan dos tiros en la cabeza. Bueno, pues exactamente es lo que pasó precisamente antes de la Guerra Civil, y yo creo que eso fue el detonante de todo lo que pasó después, entre otras cosas porque había mucha gente en este país que no se quería dejar matar, como bien dice Guillermo. Oye, Guillermo, a otros asuntos que también llaman mucho la atención. Por ejemplo, bombardeo de Guernica. Todo demuestra que no es oro todo lo que reluce y no es cierto todo lo que nos cuentan, pero oye, a la vez se están ocultando otros crímenes, otros bombardeos, otras localidades españolas que costaron cientos y cientos de vidas por parte del ejército republicano, ¿no?
Efectivamente, el bombardeo, sin ir más lejos, el bombardeo de Cabra, de donde era la vicepresidenta, sí, Carmen Calvo, que lo tiraron unas bombas de altísimo tonelaje en el mercado, en el lugar donde estaban sobre todo mujeres y niños, pues comprando, y murieron cientos de personas. Entonces parece ser que hay unos bombardeos que son magnificados y exagerados, sin lugar a dudas, ¿no? Y hay otros que directamente son silenciados, pero así pasa con todos, con Paracuellos, con los asesinatos en Aravaca, por ejemplo, el tren de la muerte de Jaén. Vamos a ver, o sea, realmente es que lo que había en España era un terror soviético. Es que aquí teníamos como los principales asesores que tenía Largo Caballero en el gobierno que presidió de septiembre del 36 a abril del 37, eran soviéticos. O sea, aquí se instalaron las checas famosas de Stalin, que ya habían hecho allí todo tipo de crímenes en la Rusia de la época, ¿no? Entonces, claro, nos intentan vender una Arcadia feliz que es que no se corresponde con la realidad. Básicamente porque quedan todavía los descendientes de aquellos que sufrieron ese terror y que desde luego no están dispuestos a aceptar que eso se imponga como un relato que haya que cumplir, porque lo ha dicho el señor Pedro Sánchez o Pablo Iglesias, vamos a ver, o Esquerra Republicana, que hizo todo tipo de desmanes, companies, firmó más sentencia de muerte casi que Franco, o sea, es que realmente es así. Pero bueno, realmente mientras la universidad y la derecha liberal siga complejada, lo que hay que hacer es ofrecer resistencia y dejar la historia a los historiadores. ¿Qué nos va a decir Pablo Iglesias si desconoce la historia y solo se mueve por ideología? El señor Pedro Sánchez, que es todo vanidad. Lo que hay que buscar es gente mesurada, moderada, de un lado y de otro, y que investiguen la historia pues de una forma objetiva, intentar llegar a puntos de encuentro, pero no un rodillo historiográfico como es el que nos intentan aplicar, que es verdaderamente demencial. Eso no pasa. Bueno, sí está pasando ahora mismo. Por ejemplo, en Estados Unidos ahora mismo hay una especie de furia iconoclasta con todas las estatuas del general Lee, cuando sabemos que la guerra de secesión fue en la década de los 60 del siglo XIX, y ahora están quitando esas estatuas. Es una debilidad que tiene Occidente en sí mismo por parte de este globalismo que intenta imponernos pues un pensamiento único, pero es que cada nación tiene pues sus tragedias, sus historias, y no podemos aplicar un rodillo o mirarlos bajo un prisma absolutamente ideológico y sectario, que es lo que intenta este gobierno.
Con esta ley de memoria histórica, nosotros ya estábamos en un punto de reconciliación, se ha ido justo a lo contrario. ¿Hay posibilidad con esta ley de memoria democrática de volver a ese punto de reconciliación de esas dos famosas Españas, o es imposible?
Se carga el espíritu pacífico, la transición, la reconciliación de hermanos. Es lo más sectario que hay. Es que además aplican el sectarismo con carácter retroactivo. De las 5 o 6 constituciones que hubo en el siglo XIX, se quitan la mitad. Aquellas que eran de inspiración conservadora no existen. Solamente van buscando aquellas que eran de carácter radicalmente liberales, ¿no? Entonces, bueno, pues al final intentan, pues igual que quitan a los siglos de oro españoles, que son fundamentales, o el siglo XVII, el siglo XVIII, o en el propio siglo XIX, que es el periodo constitucional español, que fue realmente en sí un fracaso, pero bueno, ¿a qué viene ahora a reivindicar, por ejemplo, constituciones de carácter radical, mientras que otras que son las conservadoras se desechan? ¿Pero por qué? ¿Quién es este gobierno para decir cuáles son las que valen y las que no? Y es lo que está haciendo. En el prólogo de la Ley de Memoria Democrática es una completa aberración. Aparte que se permite el lujo de criticar a naciones aliadas de España actualmente, como son Alemania e Italia. Alemania e Italia tuvieron sus tragedias históricas, pues igual que las ha tenido España, pero realmente en la guerra civil no solamente hubo una intervención alemana, una intervención italiana, también una intervención soviética y también pues hubo apoyos, también hubo una legión irlandesa que apoyó a Franco, ¿no? Y también hubo voluntarios ingleses que apoyan a Franco y rusos que apoyan a Franco. O sea, realmente fue un problema menor de la Segunda Guerra Mundial, pero claro, ellos intentan una visión estrictamente maniquea y sobre todo para condicionar a los jóvenes. Es que realmente quieren instruir a nuestros jóvenes en el fanatismo y en el odio a un pasado que realmente no es el que ellos nos cuentan, ¿no?
Bueno, pues Guillermo Rocafort, su nuevo libro, El fraude de la memoria histórica, una herramienta absolutamente necesaria para conocer qué es lo que está pasando y en qué nos están metiendo. Se puede hacer uno con el libro en la página de sndeditores.com y me imagino que estará rápidamente a la disposición de cualquiera en Amazon, ¿no, Guillermo?
Sí, por las principales vías de distribución de libros. Es un libro que SND tiene una gran penetración a través de estas cadenas de distribución y se pueden pedir pues por el Corte Inglés y por muchos sí,
casa,
medios, ¿no? Aunque
Casa del Libro, FNAC, bueno, en todos, está en todos los sitios. Pues nada.
Exactamente.
Pues nada, Guillermo, muchas gracias por, como siempre, por estar con nosotros este ratito y nada, enhorabuena por esta nueva publicación que nos parece estupenda y absolutamente necesaria y nada, un abrazo y ya sabes que aquí tienes tu casa. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchas gracias. Un fuerte abrazo, Santiago.
Venga, un abrazo.
Yo lo que creo, que ya os lo dirá Gloria, que hay muchos recuerdos de fotografía. A mi cuñada Rocío le encantaba hacer fotos. Yo creo que mías tiene que, vamos, cuando digo mías, digo de su hermano y mía, porque ella siempre iba con una máquina de fotos y me encantaba.
Pero a ti no te ha mandado nada, ¿no, Rosa?
Y era la época de... De momento.
De momento.
Y era la época del carrete. Quiero decir, no es como ahora que haces fotos con el móvil.
Bueno, qué bien ha quedado la voz de la cuñada viuda, en la voz, no sé qué ha pasado con los micrófonos,
Que nos dejáis sin voz.
Sí, nos dejáis sin voz.
La Venenito,
con el fondo musical de Joy Division, del tema Disorder.
Exactamente.
¿Qué ha pasado con todo esto?
Pues Rosa Benito, pues ya sabes que las cajas, por fin, las de Rocío Carrasco, que envió a Ortega Cano, pues ya las han recibido en su casa. Uh-huh. Y bueno, ya ayer hablaba Rosa Benito en su programa de cabecera con Sonsol Sónega y decía que bueno, que ella también seguramente reciba cosas.
Claro,
seguramente. Sí. Que tenía fotos, por supuesto, ella ha llevado fotos al programa para enseñarlas, como claro, no, claro. Porque siempre es yo soy yo, y yo estaba, y yo tenía, y yo vi, y yo dije.
Es una cosa...
Es Rosa Benito.
Es una cosa horripilante. A mí, hombre, mira que su marido me cae mal. Bueno, su ex.
Su ex.
Es su ex. Mm. Pero es que ella es una cosa...
Es tremenda.
Horrible, tremenda. Porque es que parece que es Rocío Jurado ella, o sea, parece que...
Ya te digo, ha resucitado.
Es increíble. Bueno, parece ser que la chiquilla, esta que no me acuerdo ni cómo se
Gloria
llama.
Gloria Camila.
Gloria Camila, muy contenta por haber recibido las cajas. ¿Alguna muestra de...?
Ninguna, no ha llamado por teléfono.
De reconocimiento a su hermana, ni nada.
Nada. Le ha preguntado a Sonsol Sónega, ¿vas a llamar por teléfono, tal, no sé qué? Que no la corresponde.
Claro, lo de siempre. Yo no sé, yo creo que ha sido un error estratégico de Rocío Carrasco. Hombre, lo que pasa es que sí, ha limpiado, entre comillas, un poco la imagen, diciéndolo, oye, que yo doy lo que tenga que dar, que no tengo ningún problema. Pero es que no te lo van a agradecer para nada.
Qué va, que son, la gente es desagradecida, por sí, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, y Urdangarín y Cristina y Urdangarín, toda la prensa del corazón y la que no es del corazón, hablando claro. De lo mismo, o sea, es que no hay noticia...
Claro, es que el tema de este, vamos a ver, va un poco más allá de lo que es el mundo del corazón y de la crónica social. Uh-huh. Vamos a ver, estamos hablando de una infanta de España,
sí, sí,
y estamos hablando de un vasquito de pro. Entonces, la cosa de la separación, bueno, de todos modos, bueno, el comunicado ha sido breve, uh-huh, pero intenso.
Efectivamente.
¿Cómo lo planifican? ¿Cómo son capaces de decir tanto en dos líneas? Esto de, bueno, suena un poco el comunicado, sonaba lo de su hermana, ¿no?
Sí, aquello de el cese temporal.
Sí, sí. Uh-huh. Yo creo que todo eso se corresponde, efectivamente, con algunos intereses, porque claro, aquí ahora hay que empezar a hablar de cosas muy serias. Por ejemplo, ¿qué pasa con el dinerito? Uh-huh. ¿Qué pasa con las posesiones inmobiliarias?
Bueno, yo me imagino que antes de casarse ya habrían firmado todo lo que tendrían que firmar, y Urdangarín, pues, ¿qué quieres que te diga?
Sí, yo me imagino.
Ahora que no tiene nada, ¿eh?
Yo me imagino.
Que yo sepa.
Yo me imagino, bueno, la familia suya es bastante potente.
Bueno, la suya,
pero
sí.
Pero yo me imagino que sí, que esta gente se casará con una...
Con todo firmado.
Con un candado ahí bien cerradito, por si acaso.
Con lo cual...
Yo de todas formas...
Igual todavía le pide pensión a la infanta, ¿eh? No te lo pierdas.
Yo de todas formas, yo no sé económicamente cómo está Urdangarín. Dicen que su familia, que es bastante potente.
Su familia, sí. Pero bueno, oye... Él está ahí currando como uno más.
Exactamente.
Y punto pelota.
Y bueno, y la chica con la que se ha liado...
Es una administrativa.
Es una administrativa, o sea...
Que, por cierto, está pidiendo a los medios que no acosen a su familia, a la madre, la que decía, claro, el que decía, claro, de la cárcel que va a su casa ahora, ¿no? O sea...
Es que es gracioso. A mí me hubiera gustado estar, porque creo que se conocerán ya, la primera vez que se conocieron su futura suegra y el ex duque de...
Y los tuits de por medio.
¿Usted no era la que decía de mí que yo era un no sé qué? ¿Cómo cambian las cosas?
Ya te digo.
¿Quién le iba a decir a la pobre mujer que su hija se iba a enrollar con el empalmao, con el duque de Palmao, ¿no?
Exactamente. O sea... Que, por cierto, ya sabes que en este verano pasado, Urdangarín pues queda con Ainhoa un día a tomar un algo de poteo.
Un refrigerio.
¿Y a quién se lleva Urdangarín? Pues a su hijo, a uno de ellos.
¿Qué me estás contando?
Sí. Y el chaval no se lo dijo a su madre, se lo ha dicho ahora. Y claro, doña Cristina, el rebote que ha pillado, pues te puedes imaginar, ¿no?
O sea que se llevó a un hijo a una cita con la...
Exactamente.
Y el hijo no había dicho nada.
Y el hijo no había dicho nada a su madre. Imagínate.
Es que yo no sé exactamente, fíjate lo que te digo, que yo tengo un mosqueo interesante. ¿Cuál es la relación exacta entre la infanta y sus hijos? No con la hija que vive con ella, con los hijos. Fíjate que estoy pensando que no es buena la relación.
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Yo creo que sí.
Y esto es un ejemplo, lo que acabas de decir. Uh-huh. Que no le haya dicho, que haya tenido el tío el valor. Uh-huh. Oye, voy a llevarte a que conozcas a la tía con la que pongo los cuernos a tu madre.
Sí.
O sea, ¿tú crees que eso es lógico y
no
normal?
No es lógico.
Por eso te digo yo que... Y que luego el chaval calle...
No,
joder, es para decirle, papá, tío, pero no me vengas a tomar el pelo.
No sé qué hijo de ellos ha sido, ¿eh? No tengo ni idea.
No sé, me parece muy fuerte. ¿Qué más?
Bueno, pues ha fallecido el diseñador Terry Mugler, con 73 años también.
Pues sí, uno de los grandes. Ha vestido a las grandes del espectáculo.
Y diseñaba de todo, o sea, perfumes, moda, tal.
Bueno, sí, es una máquina de hacer dinero, lo que vulgarmente se dice.
Efectivamente.
Hola, le presento a este señor. ¿Cómo se llama? No, se llama máquina de hacer dinero.
Ni más ni menos. Bueno, y Pantoja. El ático ese famoso de Fuengirola ayer salía a subasta. Y hasta donde yo sé iba por 100 y pico mil euros. Un casoplón que te mueres.
Bueno, yo no sé si las subastas pueden quedar desiertas por bajo...
No, seguro que se lo queda alguno.
Sí, por
así también compro yo piso. Bueno, yo porque no tengo la pasta, pero bueno.
Pero yo digo, hombre, pues estarán ahí los subasteros dándole que te pego.
Imagínate.
Que los subasteros siguen existiendo, la gente que se dedica a eso,
a comprar en subasta. Exacto.
Pero bueno, esto lo había puesto en subasta la propia agencia tributaria, ¿no?
Claro, porque...
Para pagar las deudas.
Exactamente, llevaba 4 años sin pagar la...
Pero vamos a ver, digo yo una cosa, que yo, vamos, entiendo... que la herramienta de la subasta es una herramienta perfectamente regulada y tal. Uh-huh. Pero, joder, si tú sabes que tienes entre las manos una cosa que cuesta 1 millón, ¿no conviene más, si solamente hay ofertas por 125 o 200 mil euros, decir, hasta aquí hemos llegado, se para la subasta y esperamos un año y en un año la volvemos a poner en...
Se pone a la venta directamente,
o
¿no?
se pone a la venta, porque
no
es
sé.
Que subastar un casoplón de 1 millón de euros...
Así muchos tienen casoplones, esos pues
claro,
están al oro.
Porque además no es un apartamento, sino que son dos juntos.
Sí,
cuesta un dineral. No sé, a mí me parece que alguno se lo va a llevar...
Yo creo que estaba valorado por 1.400.000.
1.400.000, pues alguno se lo va a llevar by the face. Que
efectivamente.
Decía
bueno, y Antonio Pavón, torero, ha estado ayer en Sálvame, y ha dicho, pues lo que comentábamos nosotros el otro día, que Marta Riesco, pues que es una mujer, pues muy interesada, que le gusta mucho el rollito, sí, de ser famosa. Cuando estuvo enrollado con él, pues...
Ya, ¿cuánto tiempo estuvo con él?
Dice que un verano, una cosita corta.
Él decía
pero que ya tenía maneras.
Que le gustaba estar siempre donde estaba la foto y todo eso.
Exactamente, exactamente.
Bueno, vamos a ver, yo, hay una cosa que tengo que reconocer, a mí me parece que la tía lo hace bien en su trabajo, ¿eh? O sea, me parece que es la, que como periodista y todo este asunto lo hace bastante bien. Ahora, que sí que
por
hay...
Por cierto, está en Vitoria, cubriéndolo de Urdangarín.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Bueno, eso te diga Antonio David.
Tiene experiencia en estas lides, tiene experiencia.
Ya me ponen la sintonía, ¿ves? Claro, ya es que me tengo que ir. Esto es un nos sin vivir, extraña. Señores, un sin vivir.
Bueno, Yolanda.
Un besito a todos, hasta mañana.
Pues lo dicho, nos vamos. Estos 60 minutos de radio que se acaban aquí mismo. Un saludo para todos. Mañana regresamos a Buenos Días España con una hora de información y entretenimiento. Un saludo. Cuidaos. Chao. Hasta mañana.